Bueno, Corillo, bienvenidos a otro episodio más del podcast de Luis. Y aquí seguimos esta serie que estoy haciendo ahora que se llama Rompiendo la Rueda. Y quiero explicar un poquito antes de comenzar y anunciar aquí a mi invitado, que es un invitado bien especial, ¿verdad? La razón por la cual yo le estoy llamando a estos episodios Romper la Rueda, para algunas personas que me han preguntado, me han cuestionado, que tienen dudas sobre el título, es porque el problema que nosotros tenemos en Puerto Rico es algo que es mucho más profundo y va más allá de la simple renuncia de Ricardo Rosselló. O sea, Ricardo Rosselló es solamente el comienzo de una de múltiples luchas que nosotros tenemos que hacer en Puerto Rico. Entre ellas es romper el sistema o tratar de cambiar el sistema que nosotros tenemos. Y cuando digo el sistema me refiero a la hegemonía que tienen los partidos políticos en Puerto Rico, específicamente el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, que yo entiendo que esa era la conversación que tenía en el primer episodio de esta serie con Rafael Cortés, que ahí es donde recae y este es el núcleo de la corrupción en los partidos políticos y la importancia de no votar íntegro y obviamente ir más allá, como dije, de la renuncia de Rosselló, de tratar de desplazar estos partidos políticos de la vieja escuela. Y eso, entre otras cosas más, porque hay muchas batallas que hay que hacer en Puerto Rico y por eso se llama Romper la Rueda, tratar de romper la rueda y montar una rueda nueva para que esto funcione de una mejor manera. Pues hoy estoy con el famoso primo, que siempre lo quiero en el podcast, pero aquí lo tengo por segunda vez, que es la que es primo. ¿Cómo está?
Aquí, desde Puerto Rico.
Desde Carolina, Puerto Rico.
Desde la verdadera capital de Puerto Rico, Carolina. El que no lo sepa, la capital de un país es donde está, bueno, su aeropuerto.
Así, bueno, sí, es donde está el movimiento, sí, ¿verdad? Económico, donde se baja. Mira,
que no lo entienda así.
Vamos allá, acá. Yo te acabo de llamar porque acabamos de ver el mensaje del gobernador, que para muchos él dijo cosas que nosotros ya lo esperábamos, que era algo predecible, pero quiero saber tu opinión de su mensaje y de todo lo que ha pasado, porque no he hablado contigo, así que ¿qué es la que hay?
Pues nada, el muchacho hoy hizo un mensaje, no lo he visto, leí algo de lo que dijo, en resumen. Se sabía lo que le iba a decir, que renuncia a la presidencia del partido y que es al otro que renuncia a la reelección. Uh-huh. Pero eso no hay que ser adivino para saber eso, porque él ya sabe que no es viable, el país completo sabe que no es viable, los alcaldes saben que no es viable.
Bueno, él se ha quedado solo. Él está totalmente solo. Hay algo que a mí me llama la atención de su discurso y es que él dice, no, hay que terminar lo que yo comencé. Número uno, tú nunca comenzaste nada. O sea, no sé de qué él está hablando. Y dos, él es un cadáver político. O sea,
él comenzó, sí, a robar.
Sí, comenzó a robar.
Depende de quién lo... ¿Entiendes? Él comenzó, sí, él... Diablo, es que yo no quiero caer en eso de decir que él planificó desde antes, pero...
Pero pues, podríamos decir que sí. Obviamente, con lo que pasó ahora de Companies, que fue la entrevista que hizo Noticel, que destapó, ¿verdad? Que yo, claro, todo esto queda por...
Sí, pero por eso es mucho antes de...
Bueno, pero es que esto viene desde antes. O sea, yo te había mencionado que yo quería hacer un podcast, ¿verdad? Yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero yo quería analizar el perfil psicológico de Rosselló, porque obviamente es un, como yo dije, cuando hablé con Hugo también, que creemos que él es un socialista funcional, porque con todo lo que está pasando en Puerto Rico, con toda la presión que hay, con todo, o sea, la presión mediática que hay, más la presión que hay en las calles, más la presión económica que existe, esto ya trasciende el no querer irse por ego, o el quedarse ahí. O sea, hay algo que trasciende eso. Y yo creo que...
Si tú entiendes que una persona con normal, tú sabes, diría, me quito ya para el carajo.
Claro, claro. Pues entonces, cuando Companies, así le hacen esta entrevista a Companies, contestaron muchas de mis preguntas y decía, coño, eso es exactamente lo que yo quería, porque ahí habla de que, como había hablado con Hugo también, como Ricardo Rosselló se crió, obviamente, en una clase privilegiada, en una vida de burbuja. Es una vida que nosotros no vamos a saber lo que es, una vida sin necesidades, donde se le aplaude todo lo que él ha hecho, donde se taparon todas sus deficiencias, donde el mismo Company narra de cómo sus padres decían, mira, él es muy inteligente, pero él es absent-minded, que eso viene a decir que es despistado. Sí. Es el ejemplo
yo creo que una de las claves para saber que es así es cuando en la entrevista en la que él le preguntan que si el pueblo le había fallado a su papá, y él dice que sí, que el pueblo le falló a su papá. Y en otra entrevista que le hacen a Rosselló en estos días, cuando la muchacha lo graba sin que él quisiera, Rosselló dice que el pueblo le falló a su hijo.
A su padre.
Sí, el padre dice que el pueblo le falló al hijo y el hijo dice que el pueblo le falló a...
Sí, hay, pero eso te digo, pero entonces esto trasciende la arrogancia que una persona pueda tener, ¿tú me entiendes? Por eso yo digo que, y viendo lo que Companies narra en su entrevista, te da destellos de que esto no es una persona normal, o sea, de que hay algo aquí, nuevamente, que va más allá de una avaricia que cualquier persona puede tener.
Sí, entiendo lo que me quieres decir, que él tiene poder y eso es lo que lo mueve. El poder, ya no es dinero, ya es un tipo que tenía 1,000,000 de pesos en una cuenta, yo pensaría pues que se quita y está tranquilito por ahí gastando el millón.
Obviamente todo lo que Companies dice hay que comprobarlo, pero una de las cosas que Companies también dice y te da a entender de todo
esto es dando como cierto lo que dijo el hombre, que sea
claro. Y da a entender que él es un mentiroso patológico, o sea, que él toda su vida ha logrado todo a través de la mentira, él ha mentido para todo. O sea, es como su vida ha sido construida artificialmente.
Sí, tanto liqueo que ha habido por ahí, de lo, eso es lo poquito que sabemos. Y todo tiene que ver con una mentira, un plagio del doctorado. Yo no sé qué fue lo que él hizo. Un doctorado fue.
Un doctorado en células madres, me parece. Y Jay Fonseca estaba hablando con el que le hizo la entrevista a Company. Ellos desmenuzaron esta entrevista bien, bien chévere. Y nada, de eso es lo que yo pude rescatar y confirma mi teoría de que esta persona, obviamente, más allá de toda esta mentalidad bien opuesta a la que nosotros tenemos, como mencioné, la cuestión de ser clase privilegiada, de que este es su primer trabajo político. O sea, la gente tiene que entender que tu primer trabajo político es ser gobernador
de un país. Su primer trabajo ever.
Bueno, él ha tenido trabajo porque supuestamente él trabajó para la universidad lo pusieron muchos profesores...
Un trabajo que no me haya conseguido papi, me sigue, bueno. él no fue Bagel, porle yo... bueno, a mí ningún trabajo me lo consiguió mi papi, pero... Carajo, no hiciste, no hay nada que él buscara por mérito propio, tú sabes, digo que yo sepa. De lo que se le conoce, ningún trabajo es por mérito propio, todo es por su apellido y por quién él era.
Sí, pero en esa entrevista él habla de cómo Ricardo Rosselló sí tenía una idea de hacer un negocio, específicamente Silicon Valley, tenía tres ideas. Y de esas tres ideas, la más que le llamó la atención a Companies era la tercera, que no recuerdo exactamente lo que era. Pero aún así, su padre, Pedro Rosselló, tenía dudas. Y él le dice, mira, gracias por ayudar a la que está siendo mentor de Ricky, pero... Tú sabes, sabemos que esto va a fracasar. Tú sabes que está esa cuestión de Ricky es este niño que, más allá, como dices, de la clase privilegiada, bla, 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 etcétera, también peca de estos padres que sobreprotegen a los niños y no dejan que el niño coja cantazos para que aprenda. Porque la realidad es que nadie aprende a janguear. Tú no aprendes cuando tú estás pasando la cabrón. Tú aprendes cuando tú erras.
Cuando te cae. ¿Sí?
Pero él no sabe eso porque él ha errado. Pero cuando él erra, como bien dice en esa entrevista también, él lo que hace es echar culpa. No asume responsabilidad por su acto porque es lo que le han enseñado toda la vida y toda la vida se la han arreglado. Por eso digo que esto es un perfil psicológico bien interesante. Sí. Por eso es que él está tan tiene un desacierto, no sé si es la palabra correcta, o él está tan desconectado de la realidad y él no acaba de entender porque es que no lo entiende. Entonces, él es como que su cerebro está wired de una manera diferente a la de nosotros. O sea, la lógica de él no es la misma, quizás no es la misma lógica de nosotros, porque una persona lógica con razón, hace rato hubiera renunciado.
Sí, pero digo, él no puede ser tan morón, yo pienso que él debe, ahí hay otras cosas pasando a la misma vez, hay otros cálculos que él tiene que estar haciendo, como si realmente la primera dama tiene algo que ver con lo de Unidos por Puerto Rico, si Elías Sánchez en efecto era el enviado de él para cuadrar contratos con la agencia, es un rastro que hay que tapar y él saliéndose de allí pierde el poder de tapar esas cosas. ¿Me sigue? Sí, porque el puertorriqueño creo y espero que sea así, que no le va a bastar con que él renuncie. Yo entiendo que la gente esto va a seguir, porque ahora mismo lo que están hablando es de poner a Johnny Méndez en la Secretaría de Estado y como escuchar a Johnny Méndez hablar, yo sé que no debe estar ahí. Sí. Porque ya la gente se cansó de este político que te va de las preguntas, que tú le haces una pregunta directa y te habla de, tú le hablas de un mantecado y él te habla de un limber, o sea, cosas así.
Por eso, nuevamente, por eso yo le llamo a esta serie, le voy a llamar a esta serie Romper la Rueda, porque como dije, Rosselló es solamente el principio. Después de Rosselló nos queda esa gente de la cámara. Yo quiero que la gente entienda algo. Estas son conversaciones que yo tengo con mi mamá, con nuestros padres, que quizás son piensan diferente.
Rosselló es la cherry del
Exacto.
mantecado.
Nosotros no estamos comiendo el mantecado o el bizcocho, obviamente, empezando desde arriba abajo, y nos estamos
Mira,
comiendo la cherry y
Rosselló,
después
bueno,
nos.
para que no se escuche tan bonito, Rosselló es la mosca de la plasta.
Exacto, después que meterle mano a
Con
la
más
plasta hasta llegar al
consistencia.
pegado y a la base.
Ajá.
Ya yo entiendo que estoy de acuerdo con Rafael Cortés, que hablé con él, que parte de una de las raíces del problema que nosotros tenemos en Puerto Rico son los partidos políticos. Por eso la importancia de no votar íntegro. Lo segundo es que esta gente hay que sacarla, porque esta gente llevan, o sea, ¿cuántos años lleva Rivera Chá, Johnny Méndez, Batia y toda esa gente en la Cámara?
Mira
Llevan
la
más de
foto,
ve
pero
20
mira,
años,
mira,
¿verdad?
mira, mira la foto que comparte el mismo company ese.
Sí, que sabe Rivera
Esa,
Chá
ese, yo,
jovencito.
eso es un boys club, eso es un club de amigos jugando a la gobernación.
Sí.
Todos ellos están ahí guisando y comiendo, y eso es un vacilón. Eso no es ni siquiera, o sea, para ti, para mí, ser gobernador sería una cosa fuera de este mundo. Estaríamos en otro, o sea, uno súper orgulloso, pero esa gente es una cosa más. O
Y
sea,
más en el
ellos.
momento histórico que estamos. O sea, una oportunidad de crecerte y marcar esos libros de la historia de una manera increíble.
No, es histórico porque lo queremos sacar, porque si no, si ese chat no se filtra, aquí estuviera seguido
Y
normal.
lo más interesante de esto, pero déjame terminar lo que estaba diciendo de los políticos. O sea, muchos de estos políticos están atrapados en el pasado. Es como atrapados con nuestros padres y las generaciones anteriores que te dicen, ah, ustedes protestan si no van a cambiar nada. Pues claro, porque esto
Eso,
viene de una.
sí. Sí,
Entonces yo
porque
digo,
porque le falta clase de historia.
es
Porque
como mi mamá me dice, ah, pero es que Puerto Rico pues hace el voto de castigo y no podemos tener cámara de un color y gobernación de otro porque no van a trabajar. Yo digo, pero ¿por qué no? Se, mira.
pero mi pregunta es, ¿y los dos del mismo color funcionan? No.
No
No,
necesariamente, por eso.
hemos tenido PNP y Popular y funcionan. No.
Tampoco.
Pues el problema son los partidos. Sácalos para el carajo. Cambia de
Exactamente.
vota diferente.
Eso es lo que yo digo. Entonces,
Dale oportunidad a los independientes.
sí. Sonará idealista o la utopía de la democracia, como he mencionado anteriormente, pero se supone que tú trabajes, aunque el tipo no sea de tu color, que se joda. Entonces, yo digo, la gente se deja llevar por eso. Si yo digo, ok, si tú nombras, por ejemplo, a un candidato independiente a la gobernación y la Cámara es de PNP o Popular y no quiere trabajar con él, pues nosotros protestamos para que trabaje. Esa. Quedan nosotros
Exacto.
como quiera a
Que de
meter la
nosotros.
presión independientemente de quién esté en el poder. Entonces, eso es lo que yo estoy llamando. Y
Sí,
eso es lo
sí,
que
sí,
yo digo,
sí.
que yo estoy tratando también de que todos estos artistas que están hablando en Puerto Rico, a ver si uno puede llegarle a ellos, que sea hasta el mensaje que den. Porque volvemos a una de las raíces, que son la partidocracia que tenemos en Puerto Rico y este tipo de problemas, ¿me entiendes? Que esto tiene, la mentalidad tiene que cambiar. Entonces, esa es mi otra pregunta. Tú que estás en Puerto Rico y estás viendo todo esto, esta se la ha hecho todo el mundo. ¿Realmente tú sientes que la gente está despertando y va a haber un cambio? ¿O es algo del momento?
Creo, para algunas generaciones se está dando el cambio. Hay unas que no, que o sea, yo voy a dos sitios a darme el palo y la cerveza y he hablado con viejos que están trancados, tú sabes, aunque quieren sacar a este, pero lo quieren sacar porque son populares. Y está el eso es hablando de gente ya adulta. Pero cuando hablamos de jóvenes, cabrón, atiéndeme.
Estoy mirando, dime, te estoy escuchando.
No, que me distraigo.
A ver, te tiene ADD igual que yo, dale, sigue. Estoy sacando un bolígrafo
Seguimos.
para anotar porque recuerden, espérate, una pausa. Yo tengo un ADD increíble, entonces a mí los pensamientos me vienen y tengo que anotarlos porque así no se me olvida y no te hablo. Mira, estos son bolígrafos que estoy buscando. Ajá, sigue. Mira
Exacto,
ahora.
pues la pregunta que tú me tienes que si el cambio es como reales
Sí, realmente la gente despertó este gigante dormido, ¿verdad? Que ahí es donde yo tengo mis dudas. Yo quiero que Megan quede al mar. Si realmente quizás van a ser baby steps, o realmente tú crees que vamos a ver un cambio radical de ahora en adelante a la hora de ejercer nuestro derecho a la democracia. O sea, me refiero más bien, más fácil, al 2020 vamos a ver un cambio radical en los votos.
Yo creo que no.
¿No? ¿Y por qué no? O sea, ¿qué se debe? Quiero que me contestes todo eso, dale.
Chico, es que todavía los partidos tienen el poder completo de las instituciones aquí, por ejemplo, para decirte una justicia. Uh-huh. Y para darte un caso en específico, Lúgaro. A Lúgaro se le metieron en el negocio de ella, el FBI, y le hizo una incautación de un montón de documentos. Van casi 2 años de esa incautación y no se ha acusado a nadie, pero tampoco salen y dicen, mira, buscamos y no había nada. Uh-huh. Y a lo que voy cuando digo que tienen el control de las instituciones de ley y orden y de todo, los partidos principales, es que no van a dejar crecer a ningún partido pequeño ni a ningún independiente. Y aunque pueden tener razón en todo lo que digan, una vez encuentren arraigo en el pueblo, como hizo Lúgaro, que encontró su espacio y lo usó, comienza el aparato del Estado a perseguirlo. Uh-huh. Con sus planillas, a investigarlo, a buscarle en dónde está la falla de ellos. Uh-huh. Para tumbarlo. Y el problema es que el pueblo se lo cree. Y como no hay forma de desmentirlo, o es como dicen, ensucia lo que algo queda. O sea, con yo echarte un poquito de fango, o sea, con eso basta, y la gente lo sigue regando y regando y regando, porque tienes opositores, que hay gente que nacieron populares y van a morir populares, hay gente que nació PNP y va a morir PNP.
Claro, y esto que tú estás trayendo, esto lo podemos desmenuzar, hay dos cosas. Esto confirma, obviamente, el uso de la hegemonía de los partidos o el partido en poder de todos los recursos para joder a otra gente, que eso yo mismo lo confirmaron en el chat, que de hecho, yo creo que quiero que hables ahorita lo de Ojeda, que me habían mencionado antes de que grabáramos. Esto no es nuevo, o sea, hay muchas de estas cosas que pasaron en este chat, que personas como tú y como yo sabíamos que esto lleva ocurriendo hace tiempo en Puerto Rico. Para muchas personas esto es nuevo porque se hace público, pero para otros, esto debe ser un secreto a voces que siempre sucede. Esto no es algo exclusivo de Rosselló, esto es algo exclusivo de todos los gobernadores y todas las administraciones que hemos tenido, que después, obviamente, hay unas que tuvieron ventajas porque no vivieron en la era de las redes sociales, en la era donde es bien difícil tú mantener secretos. Exacto. Pero Rosselló, este tipo tuvo la mala suerte después que le tocó en una era donde es más difícil todavía
guardar secretos. Luis, es una de cal y una de arena, porque estamos en una era en que es muy difícil mantener un secreto, pero es más fácil compartir una mentira.
Exactamente.
Tenemos el balance, porque tú puedes tener un montón de verdades, pero con una mentira que tires, ¿cómo es? Te viran todas las verdades que dijiste del tipo, ¿entiendes? ¿Me sigue lo que te quiero decir?
Sí, no, eso es otro punto, ¿ves? Gracias a Dios que lo anoté por mi ADD. Esa era la otra parte que de lo que tú traes, de eso que tú traiste, es obviamente el poder masivo que tienen los medios. Hoy en día tenemos un exceso de información que hasta cierto punto es desinformación. Muchas veces te dan la verdad y lo que hace es que pican la verdad en muchos pedazos y la distribuyen, de manera que tú no puedes construir la verdad completa. Entonces entramos en este dime y direte de que cada uno tiene un cristal con el que mira las cosas. Entonces nunca se... O sea, lo que hace es dividirnos. Y obviamente hay buena información por ahí, es cuestión cómo uno la busca. Entonces hubo un tiempo, donde la gente decía, si salió en televisión, pues es verdad. O si lo dijeron en la noticia, pues es verdad. Entonces, ya sabemos que eso no es así. Y esto, hay gente que ahora, en el 2019, se están dando... Ahora porque vinieron a descubrir que lo que sale en televisión no necesariamente...
O en radio,
o donde sea.
Ahora sí puedo meter el ejemplo de lo que yo te hablé del compañero... compañero de trabajo que yo tuve, que de hecho ya él murió, que en paz descanse, Junior Vázquez. Pues Ojeda tenía para... Ojeda es quien... Digo, para el que no sepa Ojeda, Ojeda es un viejo, un hombre que lleva años en la radio en Puerto Rico. Pero Ojeda tuvo un tiempo, un programa que no recuerdo ni cómo se llama, pero fue, Ojeda es el periodista que destapa, junto a dos investigadores que él tenía, destapa la corrupción que había en el gobierno de Rosselló, de Rosselló papá. Y Ojeda en estos días, la semana pasada, cuando pasa lo de Jay, Ojeda hace un alto, o sea, no hace un alto, sino que en su programa comienza diciendo, yo tengo un, o sea, Ojeda comienza el su segmento diciendo, yo tengo un problema de Parkinson y voy a tratar de hablar esto lo más claro posible porque la historia se está repitiendo. Y cuenta cómo él tenía, cómo en su emisora, tenía a este presentador de por la mañana. A ver si las historias, si, se lo voy a contar para que va a ver si la historia le cuadra con algo que pasó los otros días. Con Jay y con Rubén Sánchez. Eso es un paralelismo. Eso es casi la misma cosa, pero en años diferentes. Ojeda destapa la corrupción que hay en el gobierno de Rosselló. Chacho, yo me distraigo demasiado.
Sí, ya me di cuenta, dale. Estaba hablando de Ojeda. Es que mis niños están entrando y los estoy botando porque así no empiezan a hacer ruido. Mira. Estás hablando de Ojeda. Ojeda está hablando y el paralelismo. Ay,
mío, eso entre lo que paralela. Le pasó a él, entre lo que le pasó a él y lo que le está pasando a Jay ahora con y su lío con Rubén Sánchez.
Y WKQ, que tiró en medio de la emisora.
Ojeda en aquel tiempo tira al medio a Junior Vázquez. Junior Vázquez era el reportero de por las mañanas. Uh-huh. ¿A qué vamos con esto? Junior Vázquez era este filtro que usaba Marcos Morel, un personaje de la administración de Rosselló papá, para filtrar las noticias que llegaban al pueblo por la mañana. Pues digo, como pienso yo que funcionaba esto, era Ojeda lo dijo, pero ¿cuál era el propósito? Es lo que quiero decir. El propósito era que Junior Vázquez en la mañana filtraba las noticias o cobraba o le enviaba las preguntas que le iba a hacer a los políticos o la que fuera de lo que estuviera pasando en el momento. Y Junior Vázquez pues aceptaba un dinero por eso. Y no era que aceptaba un dinero, sino que él le habían dado un trabajo en el gobierno. Era un part-time. Y a la misma vez que él estaba en el part-time, estaba trabajando en el gobierno. Y Ojeda filtra eso. Lo filtra, ¿no? Se descubre. Y lo tira al medio y la emisora suspende a Junior Vázquez por un mes. Durante la entrevista, mientras Ojeda lo está diciendo al aire, llama a una persona, no recuerdo el nombre de la hora, e insulta a Ojeda. Y le dice, viejo cabrón, que si esto, que si lo otro, que habían sacado a Junior Vázquez, que él le gustaba hacer daño. Y ahí mismo, en ese mismo instante, llama el dueño del emisor y le dice, mira, dile ahora, vas a anunciar, le dice a Ojeda, vas a anunciar que Junior Vázquez queda fuera. Y ahí Junior Vázquez quedó fuera de la emisora por lo mismo que dicen que estaba haciendo Rubén Sánchez, que no se sabe a ciencia cierta si es cierto, sí, o no.
Pero estábamos discutiendo porque la defensa de Rubén Sánchez también está bien cuidadosamente redactada.
No, él está evadiendo la pregunta y dice que él tiene unos feed de entrevista, se me fue el nombre, él lo dijo.
Mira, yo no voy a poner obviamente mi cabeza en el picador por Jay, pero yo recuerdo que yo no estaba ni muy interesado en la política. Bueno, Jay lleva ya más de 10 años en los medios. Yo recuerdo que él había comenzado en el programa, bueno, yo no recuerdo si era ese programa, pero había un programa FM de noticias que Jay estaba ahí. Estoy hablando como para el 2007, 2006, para allá abajo. Ahí fue donde yo comencé también a interesarme en la política, gracias a Jay, porque Jay nos llegaba a nosotros, a los más jóvenes, porque la manera en que él explicaba las cosas, te las explicaba en arroba bichuela, que tú siendo un joven de 17 años, a veces, esta cuestión que si cómo funciona, así que la rama ejecutiva, que si la cámara, que si cómo funciona, era bien confuso. Digo, ahora es bien fácil entenderlo, pero para un jovencito de esa edad es como que bien un poco abrumador de cómo poder explicarle eso. Y él lo explicaba de una manera bien increíble. Y claro, ¿no? Yo no es que lo voy a defender, pero a mí siempre me ha parecido Jay una persona con lógica y con lo que dice, o sea, el tiempo le da la razón. En cuanto a todas las investigaciones que él ha hecho, obviamente la ha mejorado, ya lleva tiempo, tiene mucha más experiencia. Él siempre ha sido bien incisivo todo lo que hace. Rubén llegó a ostentar ese título por un tiempo también, pero esto es un cambio generacional también, porque Jay es como que viene luego. Yo no creo que, si Jay está diciendo esto es porque, o sea, no lo va a decir a lo loco, es porque está casi seguro o seguro lo que está diciendo. Y yo tengo que yo escucho todos los programas de radio en Puerto Rico, pero hay uno de ellos. Yo voy a ser transparente, yo sí soy transparente. Yo no soporto a Rocky the Kid. Ese tipo para mí, mira, ese es el locutor más retardado que existe y es un ignorante. Ese
mira, tipo, si supiera que Rocky, Rocky Tony Billy fue lo primero que yo escuché en radio así.
No, yo también. Yo lo escuchaba cuando era chamaquito, pero después yo ahora no lo aguanto porque el tipo es muy retardado mental. Pero él estaba hablando, creo que fue ayer o antier, el domingo, la semana pasada, él estaba hablando de que, ¿por qué Jay estaba llorando? Y se nota, él sabía por qué Jay estaba llorando en lo del nuevo día, pero él estaba diciendo como que, porque tú estabas llorando, como que quitándole crédito, como que, entonces a él se le nota la costura, más que está trabajando con Cobo Santa Rosa, y todos sabemos que Cobo Santa Rosa está bien amarrado con el Partido Nuevo Progresista. Y Rocky de aquí tiene una, ya estoy bien bochinchosa aquí, Rocky de aquí tiene una guerra aquí bien cabrona con Molusco, que se pasan tirando. Pero yo le doy la razón a Molusco, no porque lo conozco a él y a su familia, pero yo creo que aquí, yo tengo mis diferencias con Molusco también, pero yo creo que el Molusco está usando el poder que él tiene en convocatoria de una manera positiva. Pero anyway, eso, no me quiero desviar del tema.
Molusco lo que le pasa es que se siente cogido de pendejo porque lo usaron para los Unidos por Puerto Rico y mira, entra y se envuelve en el bollete para sacar a este, o la gente lo va a vincular con los de Unidos por Puerto Rico. Es un cálculo.
Yeah.
Digo, a lo mejor lo siente de verdad, yo no voy a...
Pero, yo creo que lo siente, pero también la cuestión de Rocky de aquí es que Jay Fonseca llama al aire y le dice, mira, pero se notaba el tono de voz, dice, mira, estoy llamando al aire porque estaba bien serio y bien soso, porque están hablando de mí, y él le explicó, mira, porque Rocky de aquí estaba hablando mierda, de que él se puso a hablar a lo loco con la emisora en vivo, y Jay Fonseca le dijo, mira, no, yo hablé con la administración antes de decirlo en vivo, y después lo dije en vivo. Estaba bien soso, como que obviamente no le gustó. Es que loco, es que se te nota la costura. Eres un morón. Tú, Rocky de aquí, no, obviamente no vas a escuchar esto, pero tú eres un imbécil, loco. No te soporto, cabrón. Eres retardado con cojones. Pero anyway, también tengo mis diferencias con él porque el tipo a veces hace unos comentarios que promueve violencia de una manera bien asquerosa. Pero anyway, nada, no me quiero desviar. Pero volviendo a lo de Jay. Jay, sí, definitivamente yo creo que si lo está diciendo es por algo, y se nota, mano, tú lo notas. Hay otro locutor de radio también, creo que Luis Dávila Colón, que también se le nota la costura.
Ah, no, pero mira, yo escucho a Dávila Colón para sentir que tengo corazón, para que me suba la presión. Pero Dávila Colón ya es un... yo lo catalogo como un personaje. Él no sé. Eso es un personaje que aviva las masas, eso es un personaje, un Eleuterio.
Sí, vamos entonces a lo que mencionamos ahorita, y pues esto podemos ir terminando, ¿verdad? No sé si tienen más tiempo, pero vamos a hablar de los candidatos independientes. Uh-huh. ¿Qué tú piensas de movimiento este de Victoria Ciudadana, que es la que hay? Que es lo único nuevo que tenemos ahora.
Ajá, pues no puedo opinar nada porque no he leído su plataforma y no sé ni siquiera quién lo compone. Sé que Lúgaro estaba recogiendo endosos para ellos. Y a Lúgaro es la única que he escuchado hablar. Me gusta cómo ella habla. Y lo que dice tiene
lógica, coherencia.
Y es coherencia. Tiene coherencia.
Sí, ella suena. Yo me identifico mucho con ella porque yo pienso casi igual que ella. Y hasta cierto punto es idealista, ¿verdad? Quizás somos ingenuos, sí, al pensar de que... Es que la
de que eso es que ella dice se puede lograr.
Es que puede ser así. Lo que pasa es que hay algo que obstaculiza eso. Y es, obviamente, la avaricia humana. Y este gen recesivo que tenemos nosotros, ¿verdad? De destruirnos uno a lo otro y la avaricia. El yo tener todas las cosas para mí, el egoísmo, todas esas cosas. Pero en teoría, se supone que esas cosas es genuino, ¿me entiendes? Se supone que tú lo hagas. Y más si tú tienes amor por tu país, ¿me entiendes? Y obviamente, esto no es un problema exclusivo de Puerto Rico. Esto es un problema de todos los países que tienen. Todos los gobiernos son así. O sea, ningún gobierno es amigo de la gente. Sí. Y eso es claro. Pero lo que sí yo tengo que reconocer, por lo menos de ella, es que ella hizo algo histórico. Ella, si no fuera por esa semilla que ella sembró...
Sí, no estaríamos hablando de partidos independientes.
Y eso, te guste ella o no te guste ella, o seas del color que sea, tienes que admitirlo, y esa es la realidad.
Le abrió la puerta a los partidos independientes, eso hay que reconocérselo.
Sí.
Por más que la gente ahora salga a decir que si es una gritona, que se me... Porque no me hablan ni de las ideas de ella, para ellos desacreditarla hablan de que es atea, de que ella es de que ella grita.
Se robó los millones de dólares de contrato.
Sí, que ella era contratista del gobierno, puñeta. Hay un cojón de gente que es contratista del gobierno, sí, y no todos roban.
Vamos a explicarles, o sea, la gente tiene que entender que todo el que es contratista del gobierno, no todos se roban. Hay gente que
todos roban.
Hay todos que legítimamente, y para los que no sepan, y que esto lo han explicado en los medios también, y no es que yo soy experto en el tema, pero cuando eso se abre una convocatoria que sale en el periódico, sí, sí, y diferentes compañías compiten por ese proyecto. Y
se abre una, se abre federales. Una
eso una subasta, sí. Es como una competencia. Ellos evalúan, ellos le dan el proyecto para quien lo merece, quien tiene más experiencia, etcétera. Cualquier que sea los términos para ellos evaluar,
sí, esto
quién
para,
merece
para,
el trabajo.
En Arroyo de Habichuela, si tú vas a poner unas ventanas en tu casa, uh-huh, tú vas a ir a varios sitios a buscarme el mejor precio. Pues así funciona, porque tú quieres una ventana de seguridad y entonces viene el tipo y te ofrece, mira, pues yo te doy unas Miami en 500 pesos, y viene el otro y te dice, pues yo te doy una ventana de seguridad en 700, pues tú te vas con las de 700 porque son de seguridad, aunque las de persiana Miami sean 300 pesos más baratas, 200 pesos más baratas,
sí,
¿entiendes?
Pues el punto es que no todos, o sea, como bien mencionas, no todos roban, no todos, entonces el problema, ahora, amarrando algo del problema de corrupción que ha hecho Rosselló con Elías Sánchez y han hecho otras administraciones, que a veces ellos saltan ese paso y simplemente contratan a los panas,
sí,
con diferentes nombres de compañía, y así es que mueven el dinero. Como bien dijo, sí, Rafael, que hablé con él en el podcast pasado, no es que ellos literalmente salen con un bulto cargado de dinero, que él lo dijo. O sea, esa es la manera en que se mueve el dinero y la manera, sí, en que se mueve. Pero, ¿sabes? No todos los contratistas, como dijimos, son corruptos. Hay gente que hace su trabajo legítimo y obviamente todo el que ha trabajado con dinero federal sabe que eso es bien estricto, que tú tienes que tener todo detallado en papel, en qué gastaste el dinero fue aquí, esto fue, se fue el sueldo, esto fue en materiales, esto fue en esto, seguro, bla, 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 bla. Todo eso se hace de una manera estructurada. Y la gente tiene que comenzar, y aquí estoy de acuerdo con Jay Fonseca también, que él lo dijo, mira, ya yo estoy cansado de dárselo a ustedes. O sea, la gente también tiene que tener una participación activa de leer y tener el hambre de desarrollar el pensamiento crítico, porque no todo te lo podemos dar digerido, ¿sabes? Y más allá, o sea, los gobiernos saben cómo distraernos. Esto también yo lo he dicho otras veces. O sea, sí, la comunidad hispana se distrae con novelas y bochinche. Y los americanos se distraen, y hablo de estos dos grupos, porque son los más que nosotros conocemos, los gringos se distraen con deporte. Tú los distraes con NFL, con NBA, y en Puerto Rico también tenemos el deporte, pero también tenemos las novelas, los chismes. ¿Cuántos programas de chismes en Puerto Rico? Lo que hacen es distraer a la gente en cosas que no tienen relevancia. Y los gobiernos lo saben. Lo saben, porque es que es obvio. Entonces, queda en nosotros querer tener esa iniciativa y ese hambre de cuestionar todo lo que nos llega. A mí no me molesta, como estaba hablando con un pana mío el otro día que me dijo, me estaba hablando de esto del gobernador, y me dijo, el gobernador no tiene que renunciar. Estaba diciendo lo mismo que dijo Jaime Bailey, que no tiene que renunciar. Vamos, obviamente Jaime Bailey está al garete, porque el tipo hizo una... no sé si lo escuchaste, Jaime Bailey.
Sí, Jaime, él está jugando con el sistema también, te quería ir viral y dices algo contrario y la gente te va a compartir bien cabrón por ahí para abajo. Sí. Él sube, son gente que... Esa gente no está ahí sin querer.
Sí. ¿Saben? Y obviamente tiene su agenda en contra de Residente. Eso fue todo para tirar a Residente más que otra cosa.
Sí.
Pero él me dice, no, el gobernador no tiene que renunciar. Es verdad, el gobernador no tiene que renunciar. Pero esto es más complejo de lo que la gente piensa. Esto no es solamente blanco y negro, ¿me entiendes? Entonces,
y hay gris ahí.
Y no, lo que yo quiero, el punto que quiero decir es que nosotros podemos tener desacuerdos, ¿me entiendes? No, tú tienes derecho a opinar. Pues que sí, que no quieres que el gobernador renuncie, igual todos tenemos derecho a decir lo que nos dé la gana, pero a fin de cuentas, uno tiene que tomar decisiones informadas. A mí no me molesta que tú estés en desacuerdo conmigo, pero déjame terminar la línea, que se me va a ir, perdóname. Tú tienes que, una vez, si tú vas a opinar, infórmate primero, y tú me hablas a mí con base y fundamento, y tú defiendes tu punto, pues yo te respeto. Pero no me hables repitiendo, como he tenido gente que vino a mi casa el otro día y me dicen, Trump es el mejor presidente porque la economía está mejor que antes y trata mejor a los empleados federales, porque eso es lo que repiten los medios. Entonces se nota que tu argumento está vacío. Tú no has hecho un análisis crítico para tu... Claro, si después de tú hacer análisis crítico, tú piensas así, yo te respeto. Pero si tú lo que haces es repetirme lo que repite Fox o repite CNN, eres un anormal. Y esa es la realidad. Ese es el punto que yo quiero llegar. Que uno tiene que hacer un análisis y cuestionar todo lo que venga, no importa que venga de lo privado del gobierno, tú cuestionas todo. Pues tú no, o sea, tú no sabes. Todos los medios están controlados y todos están tirando por un lado. Y tú tienes que armar el rompecabezas.
La clave, yo creo, en romper la rueda, como tú dices, es que la gente joven y el que porque no, para ser ignorante no hay que ser, pueden haber ignorantes jóvenes e ignorantes viejos. Pero la clave en romper es esa, la rueda está en que el que se educa comparta lo que piensa. ¿Me sigues? Que si tú estás en medio de gente y están hablando de política o algo, y dilo como lo piensas. Si tú crees que estos partidos nuevos, independientes, son la opción, dilo y di por qué y dale razones. Y verás que el que me ha pasado, porque me ha pasado con viejos, donde yo voy a darme la cerveza por las tardes, tengo estos viejos que yo le dije, mira, yo pienso votar o Lugar o Victoria Ciudadana. No, pero que tú eres loco. Y tú le explicas. Y poco a poco van a tener que entender. Porque no o sea, llevamos, y explícale por qué no votas. También explícale por qué no vuelves a votar por los de siempre. Uh-huh. O sea, hay que la gente que piensa diferente tiene que empezar a decirlo. No se puede callar porque hay 15 ahí que...
Sí, pero ahí es donde viene el aspecto generacional. Como está hablando con Hugo también, pero nuestra generación es más...
No importa el aspecto generacional porque nos afectamos todos. O sea, el voto de ese viejo afecta a ese viejo porque no va a tener un servicio de médico. Afecta al joven porque no va a tener educación. Aquí nos afectamos todos. Por eso es que la conversación debe ser entre todos. Porque si las generaciones jóvenes, si entienden cómo romper la rueda, si entienden cómo corre el sistema, para romperla hay que hablar del tema y hay que hablar de por qué sí votar por esto, por estos nuevos partidos independientes o gente que no es la misma, para no encajarlo en los independientes, porque se puede formar otro partido y romper la rueda de igual manera con esa gente.
Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero decir del cambio generacional es que nosotros, que somos los que estamos entre los intervalos de 30, 40 años.
Sí, somos hay gente, hay gente de la edad de nosotros que piensa igual que los odios viejos estos de mil años. Y hay viejos que no. O sea, allá a los viejos no hay forma de cambiarle la mente. Digo, se puede, pero es bien difícil. Pero si no se trata, no se logra.
No, tienes razón, también hay gente ignorante en nuestra generación. Lo que quiero decir, el punto que quería llegar, era que es más, hay una probabilidad más alta de tú poder compartir, cambiar ideas con una persona de nuestra edad, y aunque no necesariamente cambie su opinión, porque tú no quieres que la gente piense igual que tú, pero tú sabes que están haciendo un proceso en el que, coño, los vas a poner a pensar y quizás pueden cambiar de aquí unos días, ¿me entiendes? Porque están digiriendo la información. Hay gente que es cerrada, que no hay manera, con un Chippy Hammer, eso no va a entrar ni en carajo.
Hay gente que vota PNP porque en algún momento Ferrer le regaló un terreno por un peso. Y entienden que para toda la vida le deben el empleo a Ferré. El empleo, ¿no? Su casa o lo que lograron tener en la vida. O sea, no sé si me sigue. Hay gente que te dieron un trabajo en el gobierno. Hay gente que cree que porque te dieron un trabajo en el gobierno, tú le debes tu vida completa a ese partido, ¿no? Usted está trabajando, usted va y trabaja y se gana su dinero con sudor. No es, a ti nadie te está regalando el dinero. Sí. Es que hay un montón de vertientes de esto, de las preferencias, de por qué yo voto por esto, por aquello, por el otro, por qué yo no puedo mirar para allá a otro partido, porque entonces me dicen traidor, ve que se vayan para el carajo. Tú no le debes la vida a nadie, más que a tu mãe.
Y lo más importante es recordar que todo esto que tú estás diciendo, que nosotros lo pensamos consciente e inconscientemente, ha sido todo un adoctrinamiento de hace tiempo, que nos hace pensar así. O sea, nosotros creemos que pensamos, pero no pensamos. Nosotros nos dicen cómo pensar.
Como una cucaracha.
Es literalmente. Tú piensas que tú actúas. Usted actúa de acuerdo a cómo ellos quieren que tú actúes. Esa es la realidad y uno lo tiene que aceptar, claro. Por eso, nuevamente, uno tiene que hacer un trabajo bien, bien extenso de análisis para tú poder despertar el Matrix. Aquí estoy sonando como Andrew Álvarez, pero hasta cierto punto es verdad, porque es como si no estuviera dentro de un sistema programado donde te enseñan, tú sabes, tú crees que piensas, pero tú no piensas. Suena loco, pero es la verdad. O sea, te han adoctrinado a pensar por ejemplo, una dualidad básica, cuando no existe una dualidad, las cosas son mucho más complejas, es como la sexualidad. La gente piensa que, no, la sexualidad es sumamente compleja. Por ejemplo, aquí en América, en Occidente, como dicen, nosotros genitalizamos la sexualidad, pero hay otros países donde la penetración no es ni importante. Qué sé yo, rozarse las narices o abrazarse o tocarse las manos es lo que equivale para nosotros el consumir el amor, ¿me entiendes? O sea, es mucho más complejo. Lo mismo se aplica en todos los aspectos de la vida, no solamente en todos los temas, lo que es política, economía, etcétera. O sea, no todo es blanco y negro. Pero anyway, no sé, ¿algo más que quieras añadir antes de finalizar? No sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero...
Como una, no sé, pero una hora. Ahí, pero no tocamos ni el tema del gobernador, ¿no?
Ah, pues bueno, no, pero yo, acuérdate, esta es la serie de Romper la Rueda, vamos a tocar diferentes temas, porque esto es un tema bien complejo, esto tiene muchas raíces. Yo creo que mencionamos bastante, pero ¿qué te quieres añadir? Vamos a seguir hablando del gobernador, ¿qué más querías añadir? Hablamos de él al principio, hablamos de lo de Company y todo eso.
No, nada.
Lo que iba a decir era que él quiere terminar una obra que nunca comenzó, obviamente nada, de robarse, ya lo hicimos el chiste, pero... yo digo, lo único poder, él no tiene poder, o sea, ¿para qué se va a quedar si no tiene poder? El único poder que él tiene es el poder de extorsión, que es lo que seguro está usando, porque esa gente tiene esqueletos y se saben los esqueletos de uno del otro. Y el único poder que él está usando es el de la extorsión, de que pues yo me quiero quedar aquí, me van a dejar aquí, porque si no, mira, empiezo a tirarlo a todos ustedes al medio, de X cosa, como salió el rumor ese de los alcaldes, que él le iba a tirar al medio todos los favores, que oye, no te sorprendes que eso debe de estar seguro, que eso pasa. Es
mira, yo creo que el closet del gobernador tiene un montón de esqueletos, y la única forma de él mantener esos esqueletos allá adentro es quedarse en el poder. O negociar quién es el que va a ser el secretario de Estado que lo proteja y que sea del agrado de Rivera Chat, porque Rivera Chat no quiere a Wanda Vázquez.
No, y eso que tú dices es cierto, a la hora que el gobernador ya no sea... O sea, que Ricardo Rosselló ya no sea gobernador, ahí todo el mundo lo va a aplastar. Lo van a hacer trizas. Bueno, ya él se tiene que mudar de Puerto Rico. Ese tipo ya no puede vivir en Puerto Rico. Sí. Porque es que yo no sé si aunque pasen años la gente lo va a poder vivir. No es como Aníbal que camina tranquilo en la calle.
No, pero es que yo entiendo que no, ahí difiero. Una vez él se quite y deja al otro, si apostamos a que la gente siga con la indignación, la indignación se va a trasladar al que asuma el puesto, porque claro, hay que velarlo. Eso es lo que pienso que va a pasar. Y a la que Ricky lo que tiene es que hacer un acto de constricción de eso y decir todo lo que sabe, aunque se vaya enredado, o dar una inmunidad a ese cabrón y llévate enredado. O sea, si hay algo más grande después de él es que se lleve al Senado. Si ese hombre me entrega a mí, toda esa gente y todos los actos y todo lo que puedan tener, todos los secretos que tengan toda esa gente, yo le pago un palo después en la barra, tranquilo.
Que todos tienen esqueletos, todos tienen esqueletos, todos.
Porque él es la cherry, como dijimos, él es la mosca de la plata, pues entregamos la plata, cabrón. Ya, porque nosotros nos creemos, o el país cree que con Ricky, con la renuncia de Ricky se acaba la corrupción, y eso no
es cierto. Eso es lo que hemos estado hablando aquí, que esto es solamente el comienzo. Y algo que estaba escuchando también en la radio era eso, que mucha gente está perdiendo el miedo. O sea, la Company habló,
la gente está perdiendo el miedo a
hablar.
Y entonces, y otra cosa que yo quiero aclarar, esto de los chotas, mire, esto no es un caserío ni un punto de droga, estamos hablando de dinero del país. El término chota es para cuando está en el caserío y alguien chotea que aquel tiene droga, tiene lo otro. Esto no es un caserío, esto estamos hablando de dinero del país, del pueblo, que va para educación, que va para la salud. La persona que diga o lo que sabe sobre cómo se roban ese dinero, no es un chota, porque es como hacerlo, ponerlo como un
servicio al país.
Hacerlo criminalizar a la persona que dice dónde se están robando el dinero del país. Eso no es un chota. ¿Por qué le tenemos que decir chota cuando eso es casi un acto patriota, entiendes? O sea, tú decir, mira, que el cabrón se está robando los chavos de esto, de lo otro, del país. ¿Me sigue lo que te digo?
Sí.
Eso es lo primero que tenemos que, ese concepto del chota, porque y que lo están usando para el que habló de los chats. Ah, que búsquenme al chota, mire. hermano, te están robando. O sea, sabrá Dios si ponle que aquí no tengamos que pagar 180 pesos, 189 pesos de malvete, porque 100 son para el seguro y lo que realmente tú debes pagar serán 89, y lo demás para los que se van a robar. No sé si me entiendo lo que te digo, pero
sí, hace sentido.
Así yo lo veo. Yo lo veo que ese es otro concepto que debemos cambiar. Eso no es el que denuncie cómo un contratista del gobierno o un político se roba el dinero del país. No es un chota. Uh-huh. Eso no es un chota. Porque el tipo, tú lo que estás buscando es que el dinero rinde, tú sabes, que llegue a donde tiene que llegar. Y esa gente no deja que llegue. Esa gente, ellos son los verdaderos criminales.
Ya. Yeah.
Nada. Eso era todo.
Lo otro era para culminar, vamos a hablar lo del chamaco que estaba hablando, que mataron la familia, que me estabas diciendo algo también. No sé si
chico, mira, yo ahí, eso yo lo voy a, lo digo con cuidado, porque como te dije ahorita, las redes, en las redes hay espacio para decir, para enterarse de muchas verdades, pero también para compartir muchos embustes. Uh-huh. Y no me cuadra que ese muchacho salga ahora, no sé si fue que perdió el miedo, o de alguna manera empezar a tirar estas historias también nos distrae de lo que realmente tenemos que ir a buscar. ¿Sí? Uh-huh.
Ahora no, sale una señora diciendo que él estaba en Francia, Ricardo.
Sí, y nos estamos entreteniendo con eso. Uh-huh. Es entretenimiento.
O sea, y no es muy loco pensar eso, porque en el mismo chat, para los que son incrédulos todavía, en el mismo chat él habla de cómo se distrae la gente, manipulan encuestas, se crean troles para escribir a la gente, ¿sabes? Eso siempre lo han hecho de manera diferente. Antes se llamaba las emisoras, pero como hay redes sociales, ahora tenemos troles pagados por el dinero del gobierno que se roban. Eso es lo más cabrón. Uh-huh. Pero nada, está bien.
No me extrañaría que hayan noticias de esas que también las tiren ellos.
Sí.
Y sigue distrayendo, y entonces después de dices que la noticia fue falsa, pues ahí a la vez que tú dejas que una noticia falsa corra, en cierta manera cuando tú la desmientes te reivindica a la persona que lo haces víctima, ¿entiendes? Haces a Rosselló víctima. Sí. Tú, por que eso no sea cierto ahora mismo, lo del muchacho hablando de su mamá y de su hermano. Uh-huh. O sea, yo quizás no, como no, yo no, o sea, no sé si está corroborado eso, es la cosa. Si está corroborado, pues mala mía, pero si no está corroborado, pues igual puede ser un fake news.
Independientemente. Y
entonces lo que hace eso es que te reivindica a Rosselló, diciendo que hay gente por ahí que le quiere hacer daño. ¿Entiendes?
Sí. El muchacho como quiera, yo no sé, independientemente si está mandado, si no, si lo hizo de corazón. Como quieras, está brutal exponerte porque, o sea, uh-huh. eso es como revivir el dolor de tu hermano y tu mamá que fallecieron en tu cara porque los viste, porque él estaba en el carro, según tengo entendido. O sea, él vio cómo su mamá se desangró y toda la cuestión. O sea, eso tiene que ser una... Ese muchacho está traumado de por vida y, ¿sabes? Sí. Cualquiera lo estaría. Y más, si esto es cierto, que eso fue con Ricardo Rosselló, esa frustración de que, qué sé yo, voy a hacer una especular aquí, qué sé yo, le dieron dinero para que se quedaran callados, lo que sea, estoy especulando, estoy diciendo que eso sucedió.
Sí, pues que
el mismo momento lo dice, en que tú no lo aguantas.
Él mismo lo dice en el video, que hay dinero.
Que no, que él lo menciona dinero, sutilmente, ¿me entiendes? Sí, lo del dinero, pero quizás a qué se refiere.
Se está refiriendo a que hubo una indemnización, pero él lo dice, el dinero no va a devolverme a mi mamá, ni yo daría lo que tengo por tener a mi mamá y a mi hermano donde...
Sí, pero es muy conveniente, como tú dices, que salga ahora. Quizás es legítimo que perdió el miedo, o hay algo más. Que si hay algo más, no debería sorprender a nadie.
Yo digo, si sale alguien y desmiente al muchacho que no sea él o algo, eso lo tiraron en el mundo. Ole, para mí es válido hasta ahora. Si uh-huh. en algún momento lo desmienten y prueban que es una mentira, lo tiraron ellos mismos, es una distracción.
Sí.
Es una forma de entretenerte, de que miren por otro lado. No sé. Yo no soy Andrew Albert.
Bueno, pues nada, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Este ha sido el segundo, segundo episodio formalmente con el from Breaking the Wheel, Break the Wheel. Estoy inspirado en Game of Thrones, pero como tú no hay Game of Thrones, pues no sabes lo que estoy diciendo.
¿Cómo es?
Pero esto es el Break the Wheel, el romper la rueda, inspirado en Game of Thrones. El que ve Game of Thrones sabe a lo que yo me refiero.
Designated
Survivor con Kiefer Sutherland, creo que se llama él. Kiefer Sutherland,
sí, no el de 24.
Yeah.
Es lo mismo que está pasando aquí. Ahí, esa, mire esa serie, es lo mismo que está pasando aquí.
Bueno, Corillo, pues nada, pues gracias y por ahí vendré con otro invitado para otro episodio o traeré el primo de vuelta.